Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este viernes 7 de agosto. Les habla Tomás Cardoso. Muy breve, como todos los días hasta ahora, tendremos la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. En la segunda mitad de nuestro espacio, como habitualmente ocurre, la participación de Omar López Montenegro, además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, entrando en tema, ya este viernes 7 de julio, dándole las gracias como todos los días hoy a Richie Pérez en el control técnico, sumado a nuestro técnico habitual Juanito Pendazo, allí también en la cabina. En la producción, como siempre, Ofelia Oviedo. Y en la línea telefónica, nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Pendazo, a Ofe, a todos los que a esta hora pues se suman a Cuba al Día.
Bueno, para que estamos. Aquí estamos bien ya viernes, estamos esperando la comunicación en La Habana, Cari, con Mabel, acaba de salir, ya creo que Ofelia la tiene casi en línea. Noticias nada alentadoras de este encuentro que sostuvo esta desesperada madre en la mañana de hoy, hasta hace breves minutos, con varios ya altos oficiales del Ministerio del Interior. Ella nos va a contar de qué se trató esta negociación, cuáles son los resultados y en qué punto estamos. Ya hoy, Cari, Emmanuel Avero cumpliendo el día 86 en huelga de hambre. Esa es la situación. Más adelante, luego que hablemos con Mabel, iremos a Santa Clara, una denuncia sobre maltratos contra presos políticos en la prisión Cerámica Roja en la provincia oriental de Holguín. Ese es el escenario que tenemos. Vamos a ver qué ocurre, Cari.
Preocupante porque, tú sabes, estamos como que llegando a una fecha límite con este joven. Esto nos recuerda mucho a todos el caso de Orlando Zapata Tamayo. Y no sé, yo pensé que después de aquella experiencia este régimen iba como que a tratar de modificar su conducta. Vemos que no, que seguimos en la misma. Y vamos a ver qué puede ella aportarnos, ¿no? De nuevo, de la reunión que pudo haber tenido, la nueva situación que está atravesando este joven, que lastimosamente, y siempre lo hemos dicho, sé que lo único que tiene un preso es su vida, eso lo sabemos, pero sé también que debe ser muy triste saber que tú eres inocente y que no te quieren reconocer la inocencia, pero dentro de esto se han incumplido, Tomás, de acuerdo con su propia mamá, toda una serie de capítulos dentro de esa propia constitución que ellos todos los días ponen por delante y avalan como que se respeta y se marcha a través de ella.
Vámonos. Entonces, a La Habana, Cari, vámonos ya a La Habana. Ya tenemos en línea telefónica desde la capital cubana a Mabel Sánchez Mujica, madre del recluso Emmanuel Abreu, que durante esta jornada cumple 86 días en huelga de hambre. Mabel fue citada hoy por varios oficiales del Ministerio del Interior para conversar con ella. Vamos a ver de qué se trató este encuentro y qué ocurrió. Mabel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Cuéntenos los pormenores de lo ocurrido en el día de hoy.
En horario de la mañana, cerca de las 9, pues me hicieron una llamada para que yo me personara en el hospital, que lo iba a ver. Y cuando subimos, pues ya estaban unos cuantos militares allí. Dicen, habían unos militares que son médicos y hay otros, y habían otros que son militares de grados mayores y tenientes coroneles, que no sé si son médicos porque estaban con su traje. Pero bueno, ellos dicen que son médicos. La situación era para que yo lo viera y junto con eso, pues está reportado de grave, que la doctora inclusive dice que puede morir. Lo declaró ahí íntegramente que puede morir. Y entonces, para que yo, sobre el código de ética médica, pues entonces a ver si ellos lo podían restringir. La palabra que ellos dicen es restringir, pero no restringir con esposa, sino restringirlo con gasa para poderlo hidratar, porque ellos sí no quieren que él muera, ¿no? Es decir, por la parte de salud, es lo que yo le digo, para poderlo hidratar por las condiciones ya que está. y para que yo lo convenciera de esa acción y para que yo diera la autorización. Y entonces yo les dije que no había, eso era muy muy feo el caso de yo decirle el que me lo amarren para poderlo hidratar con suero, porque él está en pleno conocimiento. Además, le voy a reafirmar más todos los maltratos, todo el atropello, todo lo que han hecho con él, toda la animalá, como se dice en el buen cubano, que han hecho con él, todas las torturas. Eso es, para mí es reafirmarlo, porque aunque sea amarrarlo con soga, con gasa, es igualito que si se le pusieran grillos o le pusieran una esposa.
Mabel, me llama mucho la atención este tipo de conversación que tienen con usted, cómo quieren implicarla en este tipo de acto, ¿no? Como que usted o bien se haga cómplice de que por medio de la fuerza. Yo no creo que sea necesario este tipo de situación. A mí me parece, y es mi opinión, que están tratando de limpiarse las espaldas como para en un futuro decir, bueno, nosotros hablamos hasta con la mamá. No sé cómo lo ve usted sabrá mejor que yo qué palpitar es el que siente, ¿no?
Sí, sí, es decir, puede ser que sí, que en ese trasfondo, y me parece que sí, que es eso. Ellos sí se quieren limpiar las espaldas, porque si no, ya ellos hubieran hecho justicia, le hubieran dado la libertad a mi hijo. Y se quieren limpiar las espaldas con referente a eso, y después que toda la culpa caiga sobre la madre. Porque además de eso, cuando yo digo eso, hay un militar que me dice que, bueno, que yo tenía la plena libertad, pero que por qué yo no cogía un papel, y aunque sea manuscrito, yo dejaba escrito el que yo como madre, pues no quería que me lo reducieran, ¿no? O me lo amarraran con gasa para poder aplicarle los sueros. Y entonces yo le dije que no, que eso no era necesario y que yo no iba a hacer ningún papel, que si esa no era su voluntad, que yo lo entendía, que es verdad, que la atención de salud no tiene nada que ver con la atención de salud pública, es decir, o de los militares. Eso está bien deslindado, la labor de un médico, que siempre es preservar la vida. Pero yo no le puedo obligarlo a él cuando él tiene todo su conocimiento, cuando yo sé por lo que él está luchando, que es muy triste perder un hijo, pero siempre y cuando él tiene, se mantiene esa posición de firmeza y de dignidad, que está luchando por la justicia y por su libertad, es lo único, desde su juventud, es lo único que él ha reclamado, y más ahora, se hace evidente ahora en su posición, yo no podía obligarlo a él, ni iba a hacer ningún papel para que entonces quedara como que ellos fueran la ovejita y yo fuera entonces el ogro.
Mabel, en este tipo de ofrecimiento que le dieron ellos y usted buscando la autorización suya para hidratarlo por la fuerza, ¿no hubo ningún tipo de contraoferta por parte de las autoridades cubanas en cuanto a alguna promesa, al menos de revisión de la causa y lo que aspira, Manuel?
Mire, Tomás, la revisión de causa, ellos en cuanto a promesas sí me han hecho muchas. Y ellos sí dicen hoy otra vez, uno de ellos les dijo que confiar en él, que si él podía venir a visitarlo más, que sí que es verdad que se le va a resolver, pero yo le soy honesta, ya estamos contando con el número 86 y hasta ahora no ha habido nada. Mire, Tomás, usted no lo ha visto, pero yo tengo el expediente de él. Yo he sacado inclusive todas las violaciones, junto contra Código Penal. Yo he sacado por escrito lo que no se dio en el juicio, o lo que se dio pero que no lo pusieron, que no salió, la verdadera verdad la he puesto. Eso lo tengo yo señalizado, como si fuera un orden cronológico. Y lo que corrobora que ellos no han hecho absolutamente nada. Ellos no, a esta altura, el número 86, ellos no han venido con una respuesta, es decir, que todo es mentira. Lo de ellos, Tomás, nada más es que el muchacho coma y ya, y va otra vez, como me dijo hoy en Manuel, mami, lo que ellos quieren es que yo coma, me mandan otra vez al combinado, después me siguen dando mano de palo, me maltratan, me hacen, como me pusieron en la celda 47, que en una noche lo cambiaron como 4 o 5 veces de lugar, de unos huecos, de los huecos esos, como si fuera unas mazmorras, unas tapias grandes negras, que ahí no hay corriente, ahí hay humedad, eso es oscuro, y así lo pasaron 3 o 4 veces, como 4 o 5 veces en la noche. Eso se llama tortura, eso lo declaró hoy Emmanuel. Emmanuel llegó hoy a decirle a todos ellos ahí que con la muerte él sentía alivio y sentía la libertad, que él prefiere morirse, que él, con la muerte él está bien, él está tranquilo, porque la muerte para él es su libertad y es la justicia.
Mabel, ¿cuántos oficiales del Ministerio del Interior habían hoy ahí con usted?
¿Cuántos oficiales? A ver, 3 tenientes coroneles, 6 habían.
O sea,
me lo ayudó a contar Ernesto.
¿Cómo no? Por cierto, quería clarificar algo, conversando hoy con el abogado Ernesto García Díaz, que tanto él como el doctor Gómez Manzano pues están dando la ayuda a usted legal en el contexto de reclamación. ¿Existe la perspectiva la próxima semana de presentar un nuevo recurso? El abogado Ernesto García me decía la perspectiva de que pueda tener aplicabilidad a la condición de preso político en el caso de Manuel, porque fue juzgado por la sala de la Seguridad del Estado, Maybel. ¿Es correcto esto?
Sí, fue juzgado por la sala de delito contra la seguridad del Estado. Fíjese, contra la seguridad del Estado. Pero bueno, eso sí, está, dígame.
No, que si dígame. Usted tenía, aparte, y si usted tiene un abogado, o va usted a presentar ese recurso por su propia cuenta, ¿hay algún abogado que le esté ayudando a usted, independientemente del doctor Manzano, un abogado que puede ejercer?
No. Es nada más, no, los otros han cogido mucho miedo cada vez que han visto el expediente, que han revisado, que han leído, es como que le cogen miedo. Entonces lo que único que me dicen, haga usted una carta a como usted misma lo puede hacer, usted lleva al Ministerio de Fiscalía, a que diga Fiscalía General de la República o al Ministerio de Justicia, o vaya a tal lugar o vaya más cual lugar. Pero no cogen el caso, nunca me hicieron un contrato para ellos trabajar el caso.
Mabel, finalmente, descríbanos este breve encuentro que estuvo con Emmanuel hoy, ¿cómo lo vio usted?
No, lo vi muy decaído, pero con una valentía y una interés que sacó de adentro y muy seguro de lo que está haciendo. Tomás, inclusive yo tengo un colaborador que está conmigo, junto con Ernesto, de Cubanés, Arturo Rojas, que él puede, si ustedes entienden, dar su testimonio, que él logró darle un abrazo y saludarlo.
Cómo no, Mabel, pásenos a Arturo, por favor, un momento, y para tener el testimonio de Arturo Rojas. Arturo Rojas, de Periodista Cubano, es un placer, gracias por la colaboración que están dando ustedes también, dándole seguimiento a este caso. Arturo, sé que tú, junto con Ernesto García, el abogado, lograste entrar al hospital. Tu testimonio, ¿cómo viste, cómo fue tu encuentro cuando viste fortuitamente pasar pues a Emmanuel en la silla de ruedas? Cuéntanos.
Mira, realmente quería vivir ese momento y tuve que esperar varias horas en un pasillo allí sentado esperando, pero finalmente logré verlo. Como te decía, su mamá, sí, realmente se ve una persona ya muy deteriorada, pero quería mirarlo a los ojos, y cuando él me miró, vi unos ojos con una firmeza enorme que me impresionó. En ese momento hasta me llegué a erizarme. Me impresionó mucho ver esa mirada, como diciéndome, voy a morir, pero sé que voy a lograr la libertad, voy a lograr la justicia por la que estoy luchando. Eso fue lo que vi.
Dramático testimonio. Gracias, Arturo. Gracias, Mabel. Gracias a ambos. Y gracias también a Cubanet, junto a Radio Martí, dándole seguimiento a esta historia. Gracias, Arturo. Gracias a ambos, Cari. Dramático testimonio. Vámonos ya a Santa Clara. Tenemos comunicación desde el centro de la isla con el periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia de Cuba al Día en esa maravillosa emisora de Radio Martín.
Bueno, pues nada, aquí Cari y yo queríamos compartir contigo. Hay problemas con los presos políticos, hostigamiento, amenazas de muerte allá en la prisión de Holguín. ¿De qué se trata, Guillermo?
Bueno, se trata del preso político Carlos Infante Rodríguez, el cual es activista de la Alianza Democrática Oriental, y fue amenazado por el oficial mayor René, alias El Perrito. Este oficial es el jefe de la de mantenimiento del Ministerio de Interior en la provincia de Vín, el cual lo amenazó después de una denuncia que sacara el propio Carlos Infante Rodríguez sobre la situación que había con los presos, una situación de disentería que se presentó allí en el penal Cerámica Roja. Este penal es una campo mental donde están los presos que pasan a un cambio de medida, y se presentó una comisión rápidamente del Ministerio del Interior a investigar la situación. Creo que fueron sancionados algunos de los oficiales que estaban allí, porque la enfermería fungía como vivienda de la enfermera del lugar y el jefe de la prisión, y no se prestaba asistencia médica a los presos. Después de esta situación, esperaron un mes y tantos días y la emprendieron contra este muchacho y contra otros presos comunes que también se prestaron una declaración respecto a lo que pasaba en este año. Están amenazados de muerte y están esperando ser trasladados a otra prisión.
Y cuando se presentaron las autoridades, estamos hablando de autoridades penitenciarias de mayor rango, ¿no?, a investigar la denuncia.
Sí.
¿Es que vino después de eso este tipo de acto de venganza, ¿no?, de violencia contra ellos? Porque a lo mejor indudablemente a ellos le llamaron la atención o se vieron en el descubierto de que ese tipo de maltrato lo están haciendo por cuenta propia, y sabemos que lo hacen. Me extraña que entonces esas autoridades se fueron, dejaron la situación así, no resolvieron nada, y ahora los denunciantes están siendo reprimidos por los carceleros, ¿no? Es lo que entiendo.
Sí, así mismo es. Esto es una situación que ocurre con frecuencia acá en las cárceles de Cuba. Las personas que se convierten en colaboradores de la prensa independiente y que a diario informan sobre pues, la situación de la violación de los derechos humanos que existe en estos lugares, son reprimidos. En el caso de Carlos Infante, él me hace la denuncia a mí vía teléfono a finales del mes de junio, a los tres días de haber salido en la prensa plana en Cubanet, precisamente, el problema que estaba ocurriendo allí en la prisión Cerámica Roja, más conocido popularmente como la ladrillera de aquel lugar, es que se presenta a la comisión. La comisión entrevistó varios presos, los que quisieron dar declaraciones, y esperaron más o menos que pasara un mes y unos días, y la pasada semana la emprendieron ya directamente contra estos recursos, principalmente contra Carlos Infante Rodríguez, porque Carlos Infante no solo reporta de la prisión de la Cerámica Roja, él reporta también de la prisión Los Naranjos. La prisión Los Naranjos no tiene teléfono y los presos pasan las denuncias en papelitos hasta la prisión La Ladrillera, acá en Cerámica Roja, y allí, que si hay teléfono, es que Carlos Infante reporta su propia voz y pasa las denuncias a la prensa independiente para que salgan a la luz pública.
¿Cómo no? Cari, en este caso, Guillermo del Sol es un periodista que lleva muchos años en la prensa independiente, en la disidencia, y hay una situación personal que él está ocurriendo y también va a hacer esa denuncia. ¿Qué está ocurriendo? ¿Está siendo usado tu nombre por perfiles oficialistas? ¿De qué se trata, Guillermo?
Bueno, se trata de un nuevo blog creado que se llama Las Villas Llama. Este blog, hasta donde conozco en este momento, por lo que se ha logrado investigar por personas colaboradoras del propio gobierno, pero que nos apoyen, lo formaron con una plantilla tomada de un blog creado en California, los Estados Unidos. De hecho, mano a la plantilla. Y se han dedicado a suplantar la identificación física mía, con foto y todo, y la de otros colegas, que no tengo los nombres todavía, y ahí emiten documentos, artículos de opinión y otros índole respecto a como si fuera mi persona quien los ha escrito. En estos documentos se ataca la moral del legendario opositor y premio Sájarov, Guillermo Fariña Hernández, ataca la moral de prestigiosos Armando Blanco y otras personalidades dentro de la oposición con los que gozo de muy buena comunicación y tenemos muy buena unidad y buenas relaciones de trabajo. Yo creo que me han hecho un favor porque han reaccionado más mi personalidad como periodista. Las personas comprenden que mi trabajo es muy importante cuando están tratando de atacarme, y yo quiero agradecerles el trabajo que han realizado.
Cari,
porque lejos de minimizar mi trabajo y dividirme, lo que han hecho es realzar más mi personalidad. Uh-huh. Y es algo muy elocuente y halagador a la vez. Lástima que lo tengan que hacer anónimamente y de una forma tan débil. Quiero señalar que un blog parecido fue formado en diciembre del pasado año, que se añadía, en aquella ocasión el nombre que utilizaron fue Cuba Mordaza o Cuba sin Mordaza, algo así, que fue el que sacaban unos documentos como si lo hubiera escrito Guillermo Fariñas Hernández en comunicación con el sistema de refugiados de la sección de interés de los Estados Unidos, del cual se utilizó como objeto para la agresión física.
Se nos acaba el tiempo, del Sol, se nos acaba el tiempo, del Sol. Se nos acaba el tiempo, gracias. No es primera vez que esto ocurre, ni será la última. Gracias a Guillermo del Sol. Extensivo a nuestra colega Cari Roque. Buen fin de semana. Vámonos a una pausa informativa aquí este viernes 7 de agosto y regresamos con Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, ya este viernes 7 de agosto. Continúa el control técnico pues, compartido, Richie Pérez y nuestro técnico habitual Juanito Pendaz. Ofelia Oviedo, como siempre, en la producción. Y aquí en el estudio me acompaña, como todos los días hasta ahora, nuestro querido colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, viernes, Omar.
Viernes, listo para el fin de semana, todas las actividades, domingo, básquetbol y algunas actividades extracurriculares que sucederán durante la próxima semana.
No me digas, eso es un adelanto que nos estás dando a Patricia Martínez, nuestra productora, que también está escuchando.
A Patricia Martínez, Juan Pendá, que está escuchando, Ofelia Oviedo no, porque ella es parte de las actividades.
Bueno, vamos a ver si logramos establecer contacto en Camagüey. Una situación complicada en el día de hoy. Aparentemente, pues más de un centenar o más de personas se lanzaron a las oficinas del gobierno a protestar porque les fue cortado el servicio telefónico. No hemos logrado establecer contacto con el periodista, pero de otra parte, acabamos de hablar con Mabel Sánchez, fue citada hoy a negociar. Se encontró en el Hospital Nacional Enrique Cabrera 6 altos oficiales del Ministerio del Interior, que básicamente le demandaron que con una firmita ella resolvía este problema. Firmar la hidratación forzada de su hijo y al hijo a cambio de que se cambie de nada, que salga de la huelga y después hablamos, a lo cual ella se negó. Ese es el estatus. Podrás imaginarte en el plano emocional lo que significa para esta madre, pero de otra parte está la claridad del reclamo de su propio hijo, que a pesar de estar reportado en extrema gravedad, dice que es libertad o muerte.
Bueno, yo creo que la situación está llegando a un punto de conflicto climático, sinceramente. Es decir, no de clima, sino un clímax que se está produciendo en esta situación. A medida que pasa el tiempo, sinceramente, la situación se torna cada vez más crítica. Hay que seguir de cerca este evento. Se aproxima el fin de semana, está en un periodo, ¿cuánto? 86 días ya en estos momentos.
86 hoy.
86 en el día de hoy. Se puede producir un desenlace en cualquier momento. Y yo creo que esta especie de reunión, y tiene que estar bien claro Mabel y los demás familiares y su propio hijo, que todavía está consciente, que representa un paso desesperado del régimen, un intento de tratar de buscar una salida, porque está al producirse un desenlace. Por supuesto que no se puede confiar en la buena voluntad del régimen de ninguna manera, pero la situación es crítica y sinceramente hay un peso bien grande del lado del régimen en estos momentos.
Cómo no, ya establecemos contacto, Omar, en la ciudad de Camagüey con el periodista independiente Fernando Vázquez. Fernando, bueno, pues estábamos preocupados porque no podíamos localizarte. ¿Qué ha estado ocurriendo durante estas horas del mediodía ahí en la ciudad de Camagüey con este reclamo de familia? ¿Cuál es el reporte? Cuéntanos.
Sí, buenas tardes a todos. Bueno, de modo así, un poco apresurado, le digo que acabo de llegar del lugar de donde se está produciendo esta noticia, que todavía está en curso. Y tenemos que aquí en la calle 14 del reparto Guernica, aquí en la misma ciudad de Camagüey, a las 10 de la mañana, funcionarios de la empresa eléctrica de Camagüey se dieron a la tarea de cortarle el fluido eléctrico a unas 300 viviendas o más, donde las personas afectadas se dirigieron al gobierno provincial, al partido provincial y a otros lugares de la ciudad de Camagüey a protestar ante este hecho, ¿no? Porque muchísimas personas, muchísimas familias, alrededor de 300, un poco más, fueron afectadas por el mismo. De estas personas que se dirigieron a distintos lugares, están los que se dirigieron, al menos 10 mujeres se dirigieron al bulevar camagüeyano, lugar donde el cual pidieron ayuda a la oposición, que acudió inmediatamente allí con representación del Frente Nacional de Resistencia, Orlando Zapata Tamayo, y la Unión Patriótica de Cuba, las dos organizaciones más fuertes de esta provincia, opositoras más fuertes de esta provincia. Allí se dieron cita mujeres como, por ejemplo, Aida Rivero Ramírez, que está embarazada y ya está esperando para dar a luz, Oneida Suárez Pérez, Alex Rodríguez Rivero, Olga Lidia Ledial Guerra, Jan Yeri Tamarí y otras mujeres más, con los niños que, por ejemplo, con sus niños, distintos niños. Les voy a citar algunos nombres de niños que se pasaron el día, hasta el momento no han ni desayunado ni almorzado. Joanny Lázaro, de 6 años. Tenemos una niña de 14 meses que se llama Meili Navarro Rivero. Está de 14 meses, el niño de este es un niño en realidad de 6 años. Alex Rodríguez Rivero tiene 6 años. Una niña de 3 años, Dayana Turro García. Y otra niña por acá, Dayani Elizarde Ledial, de 9 años. Con este grupo de personas, integrantes de la oposición camagüeyana, nos dirigimos hacia una oficina de la empresa eléctrica que está en el reparto La Vigía, detrás del 12 planta de la avenida Finlay. Allí los funcionarios de allí le dijeron que no tenían ningún modo de resolver eso, que eso había sido una orden que había dado el director de la empresa eléctrica provincial, que a ellos había que quitarles el servicio porque lo que tenían era tendedera. Tendedera son estos cables que son en realidad pedazos de cable, pedazos de alambres, que en muchas ocasiones no tienen la medida suficiente para transmitir.
Fernando, ¿sí? No, me gustaría, ¿sí? Entonces, para clarificar esto, es decir, la única manera que tenían estas personas de recibir electricidad eran esas tendederas, esas conexiones, digamos, sí, ilegales. Entonces se han quedado en el barrio. Ahora estás hablando de 300 familias, claro, afectadas.
Y el punto es este, sí, que es lo que nos ha dicho don Fernando. El problema está, Omar, que muchas de estas familias llevan más de 15, 20 años viviendo ahí y habían recibido la promesa previa de las autoridades que serían legalizados.
Ahora, la pregunta es, estamos hablando de 300 familias, ¿por qué solamente hay 10 personas? ¿Piensan de alguna manera incrementar la participación de la gente? Porque en realidad, independientemente de la valiosa ayuda que pueda prestar la oposición, esta es una situación básicamente de los afectados y debería el grueso de las personas que estuvieran demandando. ¿Piensan de alguna manera involucrar a más personas en estas demandas?
Sí, exactamente. Bueno, déjame terminarte mis palabras, ¿no? Estas 10 personas se reunieron en el Boulevard Camagüeyano, en un lugar determinado allí en el Copelia. Camagüeyano, que es un establecimiento para venta de helado. Pero además, otro grupo enorme se dirigió al Partido Comunista Provincial, a la sede del Comité Provincial del Partido Comunista y a la sede del Gobierno Provincial, allí a protestar enérgicamente contra este hecho, ¿no? Que fue una medida, una disposición del director provincial de la empresa eléctrica aquí en Camagüey. Además, estas 10 mujeres se dirigieron ya directamente a pedir el apoyo de la oposición con sus niños. Yo tengo imágenes de cómo se congregaron allí en el Boulevard Camagüeyano con niños de 3 años, de 4 años, claro, dos mujeres embarazadas, pidiendo que se les restableciera este servicio eléctrico, que no es su responsabilidad, que no es su culpa. Si no tienen un tendido eléctrico adecuado, es porque el gobierno no se lo ha colocado, porque ellos no tienen cómo comprar ni los cables, ni los transformadores, ni cómo pagarle a estos trabajadores de la empresa eléctrica, que son los que realizan este tipo de trabajo, de conexiones y demás.
Ahora, Fernando, una pregunta. El grupo grande, el que fue a la sede del Poder Popular, el gobierno, y a la sede del partido, más o menos cuántos eran? ¿Eso ya concluyó o continúa aún?
Esto continúa aún. ¿Qué es lo que pasa? Déjeme terminarle de relatarle lo sucedido hasta el momento, porque esto está en curso todavía, esto está sucediendo todavía. Las personas que fueron al gobierno, que fueron al partido, y así como las personas que con nosotros fuimos allí a la oficina esta de la empresa eléctrica, fueron engañadas, les dijeron que ya le habían restablecido el servicio. Otros líderes y yo nos dirigimos a la vivienda, al lugar este, calle 14, al final, reparto la Gaznica, y cuando llegamos allí, era mentira, en realidad ellos fueron allí, pero fueron sin los instrumentos para las pinzas, los alicates, los equipos de medición, fueron sin esto, y entonces, ¿qué hicieron? Le dijeron a los vecinos, a las personas de allí, yo tengo imágenes de esto, ustedes mismos, porque no trajimos los equipos, ustedes mismos restablezcan el servicio, ¿no? Y otra cosa que quiero resaltar, que estas personas, los habitantes del lugar, estaban con un alicate, sin guantes, de un modo improvisado, meramente improvisado, estaban restableciendo el servicio eléctrico allí a riesgo de sus propias vidas. Otra cosa que en este momento está ocurriendo todavía, y es que este lugar, esta calle 14 de Reparto La Guernica, está rodeada de tropas antimotines vestidas de civil, porque allí hay decenas y decenas de opositores todavía apoyando a este grupo de personas, porque esto es en realidad una cantidad de casas considerable, vuelvo y repito, más de 300 casas que fueron dejadas sin el servicio eléctrico, y el apoyo este evidente de la oposición tiene muy preocupada al régimen en este momento, Tomás.
Gracias, Fernando. Fernando Vázquez, desde Camagüey, periodista independiente, con el reporte de esta situación que está fluyendo. 300 familias afectadas por el corte del fluido eléctrico, tenían tendederas, es lo que está ocurriendo, afectados niños, embarazadas, personas mayores. Vámonos a Caracas, Venezuela. Un placer, como siempre, la presentación de Félix Velázquez, del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Félix, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Bueno, ahí escuché que hubo, bueno, la algarabía. Bueno, en Venezuela también, Tomás, Omar, saludos. Bueno, esta semana en la alcaldía de Sinaimaica, en el estado Zulia, personas afectas al gobierno saquearon y quemaron la alcaldía oficialista, donde quemaron cuadros del comandante Eterno, de su comandante y de Nicolás Maduro. Es decir, se está mostrando una irreverencia, un descontento por falta de atención del gobierno hacia sus partidarios, hacia el pueblo. El hambre es mal consejera, y esto está trayendo como consecuencia que ya estén irrespetando a las autoridades locales en este espacio, Tomás, Omar.
Félix, otra pregunta, una noticia que se ha conocido es que la mesa de la unidad pues ha desconocido a la suplente que había designado María Corina Machado. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? ¿Cómo está este proceso? ¿Es definitivo? ¿En definitiva ya no van a aceptar a esta persona como suplente de María Corina para candidata, sí, a las elecciones?
Sí, María Corina Machado, bueno, fue inhabilitada baja y rastreramente por el gobierno, y ella trató de postular a Isabel Pereira, una compañera de lucha, de mil batallas, donde ella acompaña a los campesinos y a los trabajadores. Iba en su fórmula y la quiso poner de primera en su circuito, por donde María Corina tiene un liderazgo, y la mesa de la unidad no le permitió que ella impusiera a su compañera de fórmula como principal, lo que denota un gran descontento en el sector de la mesa de la unidad, pero aguas abajo. Es decir, el pueblo organizado ve esto como un atropello, primero por el ser el género femenino, donde una de las mujeres más representativas dentro de la asamblea y afuera, que ha sido luchadora, la dejen por fuera, y no conforme con que la deja por fuera, el Tribunal Supremo de Justicia, la misma unidad, le da la espalda y la deja fuera del juego.
Félix, ¿cuál es tu análisis? ¿Por qué se produce esto? Porque, bueno, es entendible que el oficialismo pues no la deje registrarse, pero que la propia oposición no acepte a la persona que ella designe en su lugar, pues a los observadores, que no son venezolanos, le parece un poco extraño.
Sí, bueno, componendas entre aspiraciones personales que privan de los intereses partidistas y no los intereses de un pueblo organizado. No hay una demanda para salir de una vez por todas de este gobierno atroz, sino que muy por el contrario, las apetencias partidistas se imponen una vez más y compañeros de fórmula como Voluntad Popular que estuvieron con ellos ahí, la dejaron sola y la pusieron a que se repartiera unos cargos con el partido COPEI que fue inhabilitado y le cambiaron las autoridades el Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, la pusieron una rebatiña y la dejaron en minusvalía, lo que no es un buen ejemplo de unidad y de lucha cohesionada.
Sí, hablabas de COPEI, esa era mi pregunta. Aparentemente hay un fraccionamiento entre los partidos tradicionales, opositores venezolanos y bueno y otros tipos de activistas. ¿Cómo tú crees? Porque incluso el oficialismo, el propio Nicolás Maduro, ha tratado de sacar ventaja de esto, Félix.
Sí, no, todos los medios y todo el aparato comunicacional del oficialismo está diciendo que aguas abajo la unidad ha hecho merma, con primero con María Corina y ahora dejando por fuera a los 27 candidatos del partido COPEI. El partido COPEI hoy lo señaló que está del lado de los valores democráticos, que bueno, que las confusiones y el cambio de autoridad no cambiaba el rumbo de su tarjeta, sino que muy por el contrario, bueno, seguían arando en función de salir de los problemas del país. Eso trae confusión, a lo cual nosotros queremos exhortarle a todos estos compañeros de la Mesa de la Unidad, sin déresis, mucha honestidad a la hora de hacer política, porque se puede salir es estafando al pueblo y no a dirigentes políticos. Eso no puede seguir pasando en la Mesa de la Unidad. Todavía quedan unas fechas de reparo, Tomás, Omar, donde se pueden hacer algunos cambios significativos en estas decisiones.
Félix, ¿cómo puede afectar esto, digamos, las posibilidades de la oposición de cara a las elecciones que se dice, como quien dice, prácticamente primero, están a la vuelta de la esquina?
Sí, claro, no, se puede generar una apatía, descontento, pues se puede ver y se está viendo que como hay pugnas internas entre partidos, lo que se está jugando es la joya de la corona y no el país. Entonces es más intereses de partido de estar en un puesto en la Asamblea Nacional y no el país, y no es el verdadero mensaje al cual nosotros tenemos 16 años llevando, que debemos anteponer nuestras apetencias personales por encima del país y conseguir el futuro y el progreso que estamos buscando. El gobierno goza con todos estos desmanes, con estos desavenencias que tienen los partidos políticos. Ellos en todos los canales lo que hacen es reírse de la oposición, y eso los votantes agua abajo se sienten frustrados y se sienten abandonados por sus partidos a los cuales ellos han depositado confianza. Hay que tener mucho cuidado con eso.
Bueno, y muy a tono con este proceso electoral de diciembre es el reporte que ha emitido hoy la prestigiosa organización Human Rights Watch, que ha detallado y llama la atención cómo el gobernante Nicolás Maduro la emprende contra sus críticos. El gobierno de Venezuela, y cito textualmente, utiliza el sistema de justicia como fachada, pero la realidad es que los jueces y fiscales venezolanos, así como miembros de la Asamblea Nacional, se han convertido en soldados obedientes, señaló José Miguel Vivanco, el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch. Muy a tono, ¿cómo ves esta salida de este reporte sobre el desplome democrático en Venezuela, Félix?
Sí, bueno, ellos han tratado de descalificarlo, ¿no? Pero siempre Vivanco ha sido muy acertado en lo que ha dicho, alertando el tema de los derechos humanos, la violación de los derechos humanos, y de que hay que ponerle la lupa y el ojo a esta pseudo-democracia en Venezuela. Ellos no convalidan estos reportes, estos informes, pero parte de la oposición lo están usando como bandera para que tengan ojo avisor con este tipo de atropellos que están cometiendo ellos en diferentes sectores, en diferentes accionar político. El gobierno no va a querer tener transparencia en cualquier hecho político, Tomás, ¿sabes? No solo derechos humanos, sino el hecho electoral ya se pinta feo, y se pinta feo porque el Tribunal Supremo de Justicia está demostrando que está de rodillas, en tierra, en función de conseguir. De hecho, les comento, hoy otra tarjeta que se llama el MIN Unidad fue implosionada por ellos. ¿Por qué? Porque tiene un logotipo que se llama MIN Unidad. No atacaron a los directivos. Fue el logo que dice MIN Unidad, es decir, ellos andan en todos los aspectos eliminando lo que pudiera ser movilización, cohesión y votos al final. Es decir, que lo que Vivanco dice y alerta en el país, nosotros tenemos que tomar eso como bandera y decirle al país que podemos estar por encima de todas esas cosas y que estos informes puedan llegar lejos para que la gente pueda poner los ojos en Venezuela y salir de todo este mare magnum que tenemos.
Cómo no, finalmente, Feli, otra noticia que compartían Omar y yo sobre Venezuela, que ha hecho titulares hoy, es este informe que ha emitido, esta nota que ha emitido la página del Centro Cara anunciando las retiradas de Venezuela, pero no salió a la publicidad ahora, pero realmente incluso desde mayo ya no están los miembros del Centro Cara allá en Caracas, Venezuela. Tu lectura, ¿qué significa esto en el contexto de todo lo que está ocurriendo, que hasta ha abandonado el Centro Cara?
Bueno, eso habla, le están diciendo al gobierno, a Nicolás Maduro, que no se está jugando con valores democráticos, que no hay transparencia. El Centro Carter en un momento le dio confianza y respaldó y avaló parte del gobierno que está ahorita en Venezuela, pero en este momento le está diciendo, me voy, esto no es el juego de los valores democráticos. Ahí hay una lectura de rechazo implícita, muy elegante, y le están diciendo, no queremos este tipo de juego. Es decir, hay que comenzar en Venezuela a poner el ojo a los valores democráticos. Y eso es importante resaltarlo y decirlo al mundo. El Centro Carter se va porque rechaza todo el atropello y todas las violaciones de los derechos humanos que en Venezuela Nicolás Maduro y su grupete le están aplicando a la disidencia venezolana.
Gracias, Félix, como siempre, te esperamos el próximo viernes. Ya este viernes, terminando nuestra jornada semanal, con nada mejor que la presencia de Lisandra Díaz.
Sin lugar a dudas, ¿no? Y con esta presencia que trae hoy, pues nada mejor que para terminar la semana y encaminarse al fin de semana.
Exagerados que ustedes son, pero muchísimas gracias. Siempre vienen bien, unos cuantos halagos. Amigos, gracias por la sintonía. Estoy como siempre acá para recomendarles lo que tiene nuestra página web martinoticias.com. Y quiero comenzar con la nota que van a encontrar en el número uno en nuestro carrusel principal. Y es que, bueno, ya habíamos hablado de ferries, de los cruceros a Cuba y ahora yates de lujo. Así como lo están escuchando, toda la información la van a poder encontrar en nuestra página. El Club Náutico Hemingway de La Habana ha dicho que estarían esperando decenas de miles de yates.
Decenas de miles de yates, no sé dónde los van a guardar, sinceramente, porque la Marina Hemingway no tiene capacidad para decenas de miles de yates. Tomás, pero yo tengo una pregunta. ¿No fue ese señor que no se sabe dónde anda ahora el que dijo una vez que esos yates de lujo lo que hacían era dejar toda la basura y todas las latas en los pobres países? Cuba se va a llenar de basura.
De basura.
Yo creo que encontraron un modo de recogerla. Pero bueno, paso a la otra. Y esta vez es una noticia muy triste. Es este padre e hijo cubanos que han muerto ahogados en República Dominicana. Allí residían. Y la historia completa la pueden encontrar en nuestra página. Ha sido la más leída en el día de hoy. También el caso de estos opositores que protestaron por las calles de Centro Habana para recordar el aniversario del maleconazo y que fueron arrestados. Bueno, ya han sido liberados. Los nombres se encuentran en nuestra página y también la historia de su detención. Otra de las que quiero recomendarles también es una denuncia, y es que hay tres activistas atacados por turbas en Guantánamo y que serán llevados a juicio. También aquí explican de qué se trata. Ellos están siendo instruidos de cargos por violación de domicilio, y una de las jóvenes aclara que a ella la arrastraron personas y la golpearon hasta la puerta de una de las casas de las supuestas personas que están ahora acusándola. La historia es complicada, lean nuestra página.
La historia es complicada, hay una fórmula simple para esto, la voy a decir bien rápido. El día que la turba sea la de la oposición, lo que se llama una turba inteligente, cívica, no violenta, no pueden ser arrastrados porque son mayoría.
Gracias, Lisandra. ¿Algo más?
Un placer, muchísimo más. Encuéntralo en nuestra página.
Gracias, Lisandra. Buen fin de semana y te esperamos el próximo lunes. El agradecimiento extensivo a mi colega Omar López Montenegro en nuestro control técnico, Richie Pérez y Juanito Pendaje. Y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes la invitación para el próximo lunes a las 3 Cuba al día aquí al Cañón en Radio Martí. Buen fin de semana y lo esperamos el lunes.